1:24 de la tarde y comenzamos con un nuevo programa de Estoy Verde. Hola gente, ¿cómo están? Soy Estefanía León, discúlpenme el retraso, pero la Javier Prado me estaba jugando mal hoy día. Hoy día me acompaña un muy buen amigo y director de Moon Eye. Preséntate, por favor.
Hola, hola. Soy Hernán Tello y acompaño hoy a Estefanía León en este bonito programa de Estoy Verde.
Y gente, no se olviden de seguirnos por Facebook en Radio Estoy Verde y por Twitter, @RadioEstoyVerde.
Bueno, Estefanía, ¿qué veremos hoy día en el programa? Tenemos dos temas importantes que tocaremos hoy. Bueno, después de 5 días de conversaciones y negociaciones, el viernes 23 de octubre, ¿qué pasó? Apareció
algo muy importante.
Tenemos el borrador final de ADP con miras a la COP21.
Exacto, ¿qué es lo que significa? Que tenemos el primer borrador del que vendría a ser el acuerdo climático a lograrse en París este año.
¿Y con quién hablaremos, Estefanía?
Emocionante.
¿Con quién vamos a hablar?
Bueno, vamos, todavía estamos viendo si se da la entrevista o no, con Vanessa Bolívar, que es también coordinadora de educación de la Ruta del Clima, la organización latinoamericana que está chambeando por ahí con Moon Eye, y que también estuvo presente en Bonn en estas negociaciones. Así que nos va a poder dar su punto de vista, nos va a poder dar, más o menos desde el punto de vista joven, qué fue lo que pasó.
Bueno, muy bien. Entonces, el siguiente tema viene con cómo vamos en ambiente, el nuevo informe de Lima, cómo vamos, y vamos a hablar con Patricia Lata.
Exacto. Además, me parece, no sé si lo puedo ver leído bien o no, que ahora Lima era la ciudad más contaminada de Latinoamérica.
Vamos a preguntarle a Pati.
México de repente.
Ella va a tener seguramente la información más precisa.
Exacto. Así que nos vamos, creo que ya con nuestra primera entrevistada, Vanessa Bolívar, en este segmento coyuntural.
Somos tierra, no lo ves, hay cemento en tus pies, somos aire, no lo sé.
Bueno, estamos realizando ahorita la llamada. Te comento, pues como estábamos diciendo, Vanessa es la coordinadora de educación de esta organización latinoamericana que se llama La Ruta del Clima, que trabaja en cuestiones de comunicación y educación sobre cambio climático.
Qué interesante. ¿Y qué países forman parte de La Ruta del Clima, Estefanía? Cuéntanos.
Bueno, tenemos gente de México, de Perú y de Costa Rica, con unos cuantos aliados también por otras partes del mundo. Así que va a estar súper interesante. Esta organización también está yendo a la COP21 para hacer una cobertura desde los diferentes side events y desde las mismas mesas de negociación.
Y seguramente estará metido por ahí participando en estos procesos. Y bueno, Tefi, cuéntame también, ¿qué hace Vanessa? ¿Qué es Vanessa? ¿Quién es Vanessa?
Bueno, Vanessa es una mujer. Ella también forma parte de este programa Adopt a Negotiator, que me parece fue fundado por Chris Wright, un australiano, que es más básicamente es empoderar a los jóvenes a que ellos mismos hagan incidencia en sus medios nacionales con respecto a temas de cambio climático, lo que está pasando en cuanto a políticas públicas, todo en torno a este tema.
Bueno, entonces, hablemos un poquito de cuál es el contexto que está sucediendo en miras a la COP21. Bueno, lo que sabemos es que se viene un acuerdo climático, un acuerdo nuevo con nuevas ideas, nuevas formas de plantear las cosas, pero sobre todo que está en un momento muy decisivo. Se tienen que hablar tres temas importantes en este proceso, que son la adaptación, que sin duda es un tema muy importante para países en desarrollo. Está también el tema de financiamiento, que es también, sin dinero no se mueven las cosas, ¿no? Entonces ahí creo que es un reto importante. Son una meta de largo plazo de 100,000 millones de dólares que esperemos se cumpla. Y bueno, vamos a ver qué novedades, ¿no? ¿Qué podemos hablar de eso?
Exacto, definitivamente. Creo que primero, mientras vamos viendo si logramos la conexión o no, porque también cabe resaltar que Vani ahorita está en Alemania, así que ahí tenemos un poquito de problemas con el horario también, con la conexión.
Y la distancia.
Y la distancia. Así que por mientras nos vamos a una publicidad, gente, quédense con Estoy Verde. ¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Esta es la hora en Zona PUC.
Son la 1:29.
Hoy es jueves cultural, ¿qué planes?
No sé, vamos a chupar.
No, nos cerraron el hueco. ¿Y ahora?
Lo tengo, ponte Zona PUC. Hable Ecléctico, está de vuelta.
Qué bestia, tenemos que tener forma de salvarnos de
nuevas investigaciones, o sea, como que la física cuántica.
El mapa de la pobreza coincide con el mapa minero.
Un nuevo tipo de mono.
Claro, aquí estamos abiertos.
Hay un mercado verde, ¿no? Hable Ecléctico regresó para quedarse todos los jueves de 1 a 2 p.m. aquí en Zona PUC.
Yeah.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
Zona PUC.
Escúchala antes que sea cool.
Dijiste.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Estamos de vuelta con Estoy Verde por Zona PUC. Y estamos de vuelta con Estoy Verde, 1:31 de la tarde. Así que ahora vamos a empezar con la entrevista a Vanessa Bolívar. Hola, Vané, no sé si estás por ahí.
Hola, hola. Aló, Gisela.
Aló, Vanessa. Está llamando. Es suspenso.
Siempre es necesario para entrevistas de tanta importancia.
Exacto. Bueno, cabe resaltar también que Vane escribió un artículo para cambia.pe sobre justo todo lo que está viviendo en Bonn y sobre este acuerdo climático, ¿no? Así que nos podrá contar un poquito más al respecto.
Y bueno, sin duda el tema del artículo es muy interesante, el de finanzas climáticas. Es un tema vital en este proceso de negociaciones.
Exacto, considerando que en realidad no se podrían ejecutar ninguna clase de proyectos nada sin este financiamiento climático, ¿no? Algo que también muchos de los países en vías de desarrollo, por lo menos los países latinoamericanos en su gran mayoría, generalmente hacen bastante hincapié.
Por supuesto, los países en desarrollo necesitan el dinero para implementar los proyectos de cambio climático. Es un tema de emoción, es un tema muy,
que muy, te emociona, muy vital. Me emociona.
Entonces, que llena de mucho también, mucho coraje cuando ves que las cosas a veces no avanzan porque justamente los países no se quieren comprometer a financiar y a entender que hay un rol diferenciado de cada país según también su nivel de contaminación, ¿no?
Claro, definitivamente. Y bueno, también se buscó incluir el componente de daños y pérdidas.
Sí, el componente de daños y pérdidas, que es un debate bien complicado porque muchos dicen que el tema de daños y pérdidas, que significa ir a cubrir lo que ya el cambio climático, ninguna medida de cambio climático puede cubrir, debería ir hacia adaptación. Pero hay posturas muy claras de países como del grupo ILAC que creen que es importante tener financiamiento aparte para el tema de daños y pérdidas, compensaciones cuando ya no hay forma de resolver los problemas del cambio climático.
Adaptarse y cuando de todas maneras ya va a ocurrir un desastre, cuando ya... entonces vamos a necesitar hacer actividades de recuperación, podría decirse, ¿no?
Exactamente.
Sí, entonces... eso va a estar bastante interesante una vez que se esté discutiendo en París. Aló, Vanessa, ¿ya estás ahí?
Hola, Estefanía, ¿sí me escuchas?
Sí, Vanessa, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias por hacernos la conexión. No sé qué hora será ya.
Bueno, ya son como las 8 de la noche.
Ah, ya, no es tan tardecita entonces. Menos mal, menos mal.
Buena hora. Hola, Vanessa. Te saluda Hernán de Munay.
Hernán, ¿qué tal? Qué gusto conocerte.
Igualmente.
Escuchamos.
Y bueno, Vanessa, coméntanos, ¿cómo fue así que lograste entrar a este espacio en Bonn? ¿Cómo fue que ingresaste? ¿Cómo fue que llegaste?
Ah, bueno, ha sido un largo trabajo de varios meses. Desde comienzos de año participé del programa Adopt a Negotiator, que es una iniciativa de Call for Climate, uh-huh. y que promueve que jóvenes de todo el mundo en el camino a la COP21 promuevan dentro de sus países el tema de cambio climático y con enfoque en las negociaciones también, y publiquen artículos regularmente, una vez al mes más o menos, y que de alguna manera sean artículos que puedan enganchar al público de manera sencilla, entretenidos, ¿no? Con un enfoque también, no solamente para jóvenes, sino en general. Entonces, de ese grupo fui seleccionada y, bueno, me invitaron para Bonn en esta oportunidad y fue una experiencia muy buena, la verdad, bastante interesante. He aprendido muchas cosas y hay un camino con bastante trabajo para diciembre.
Claro, me imagino, definitivamente. Bueno, felicitaciones más bien por haber podido ingresar a este espacio, en realidad haber sido elegida. Y no sé si también habrían otros compañeros peruanos contigo o tú eras la única representante juvenil de Perú.
Bueno, de hecho, del programa de Adopt a Negotiator, yo era la única peruana de Latinoamérica. Estábamos con Lucía de Costa Rica y con Thaís, que es de Argentina, que éramos las únicas latinoamericanas. Y por la parte de juvenil que esté en el movimiento de cambio climático, estaba, bueno, que es una representante peruana, se llama Miriam, del movimiento Climate, que es un movimiento que está centrado en Francia y que es parte de Jumbo, que es la organización que agrupa a todos los jóvenes que trabajan en cambio climático en el mundo, ¿no? Ella también es peruana y después aparece que no hay más peruanos.
Y bueno, ¿y cómo sentiste el clima en Bonn en realidad? Porque sabemos que hay una cuestión de complejidad dentro de tratar de entender cómo es que se da el proceso de negociaciones. Entonces, ¿cómo fue para ti esa experiencia? ¿Cómo uno empieza a cubrir o a entender o tratar de comunicar lo que se vive dentro de estas mesas?
Yo creo que lo principal, y es algo que nos recomendaron a todos, fue enfocarnos en un tema que nosotros estemos le hayamos haciendo un poco de seguimiento para no empezar desde cero, ¿no? Porque si las negociaciones es un proceso bastante grande, que los elementos, dentro de sus elementos principales está mitigación, elemento de adaptación, el elemento financiamiento climático, transferencia de tecnologías, etcétera. Y es muy grande cubrir, poder hacer seguimiento a todo. Entonces, en mi caso, yo estaba viendo el componente de mitigación, que tiene que ver con los compromisos nacionales, ¿no? Uh-huh. y un compromiso global en reducción de emisiones, y también la parte de transferencia tecnológica. Entonces, en base a eso, traté de entender cómo iban yendo las negociaciones, que ya tiene que ver más con la postura de los países respecto a este tema, ¿no? Que sí es bastante complejo, pero bueno, haciendo seguimiento a la parte de Latinoamérica también, ¿no? ¿Cuál es la posición en este caso?
Bueno, Vanessa, ¿cuáles han sido los principales temas que se han tocado en esta sesión de ADP en Bonn?
Primero fue un tema de participación de todos los países, porque en el anterior borrador habían hecho varias propuestas que no se incluyeron. Entonces, un poco, porque las negociaciones se demoraron en reincluir incluir propuestas que ya habían sido antes incluidas, pero que habían sido recortadas sin una consulta. Entonces ahí demoraron un poco, pero luego han habido temas que han discutido como la meta de la descarbonización, que es llegar a cero uso de combustibles fósiles, claro. La cual, si bien está incluida, no está determinado todavía la fecha en la cual se va a lograr, o si es que solamente va a quedar como para a lo largo del siglo que se va a lograr, o sea, algo más general, o se va a poner al 2050 o al 2100. O sea, eso es un debate que todavía está ahí pendiente, ¿no? Porque se sabe que, según los reportes del IPCC, hacia el 2050 debería haber una reducción de 40-70% de emisiones, y entonces hay partes, que es por ejemplo la sociedad civil, que dice que debería ser al 2050, muchos países también por su parte dicen que no, que debería ser para el 2100, entonces ahí todavía hay un debate que no se ha solucionado.
¿Y cómo ves el avance a poder llegar a un aumento de temperatura solo de 2 grados? Porque eso era algo que se estaba discutiendo bastante, me parece. Cristiana creo que también se pronunció al respecto, que cómo iban las contribuciones, sí, nacionales, podría, habíamos bajado solo creo que 1 grado, pero aún así no había forma de llegar a los 2.
Sí, de hecho, luego de que los países han entregado sus contribuciones nacionales, uh-huh, hay un estudio que ha reunido no las contribuciones de todos los países, pero si no me equivoco, de los 16 países que tienen mayores emisiones en el mundo, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Estados Unidos y China. Y en base a eso ha hecho como una estimación, y según esta estimación se llegaría a 2.7 grados centígrados para el año 2050, lo cual es por encima de la meta de los 2 grados, ¿no? Claro. Eso quiere decir que no es suficiente la contribución que se ha presentado, sino que hay que hacer más. Entonces eso también lo han discutido, entonces todavía está en proceso de debate si es que van a incluir dentro del acuerdo que los países hagan una revisión de sus compromisos nacionales cada 5 años, y una revisión en la cual no solamente los entreguen, sino los mejoren cada 5 años. Pero eso es algo que tampoco se ha definido en Bonn y que se ha dejado para diciembre, entonces se va a volver a tocar en diciembre.
¿Y qué tan optimista es el hecho de si es que se va a lograr un acuerdo lo suficientemente fuerte en París? Porque parece ser que algunos temas se están dejando mucho para diciembre, considerando que es un espacio de tiempo bastante pequeño, en realidad bastante corto, con complicaciones muy grandes, en las que una oración nada más del acuerdo se demoran horas de horas en ser discutida. ¿Cuán viable ves que salga algo?
Sí, para complementar la pregunta, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué es lo que se viene a partir de ahora hacia París?
Bueno, lo que definieron en la última reunión que hubo en Bonn es que no iban a haber más reuniones antes de París, o sea, la siguiente es París, porque por ahí comentaban que de repente iban a haber una reunión en el mes de noviembre, pero dijeron al final que no, entonces espera París. Y luego, en París hay países que están bastante negativos, uh-huh, como es el caso de Venezuela, pero... en general, la presidencia de la COP se muestra optimista y a dar las facilidades de que se logre llegar a un acuerdo en diciembre. Y sin embargo, también por ahí dicen que en el peor de los casos, si es que no se pudiera, se iría a una COP bis, que es como una COP después de la COP, pero que eso ya sería en el último de los casos, ¿no?
Claro,
pero,
en el peor de los escenarios.
Bueno, y ojalá que eso pero no suceda. Realidad,
el común es que con lo que se tenga se logre algo en París.
Uh-huh. Bueno, esperemos que en realidad se logre algo. Bueno, Vanessa, muchas gracias por tu tiempo. Ya justo se nos ha cortado el tiempo de la entrevista. Gracias por esta comunicación. Y definitivamente nos estaremos comunicando más para ver cuáles son los siguientes avances. Y también para ver en realidad el rol que va a estar jugando Perú, no solo para este acuerdo, sino también cuáles van a ser las acciones el siguiente año, ¿no? Para las cuestiones ya de implementación y que se venga después.
Sí, sin duda. Y también hablar de los jóvenes, ¿no? El rol de los jóvenes en este proceso y ver qué podemos realmente hacer. Entonces, muchas gracias, Vanessa. Nos estamos viendo pronto. Esperamos tenerte pronto en cabina y verte por aquí en Lima.
O movemos la cabina a París, normal.
Por supuesto.
Sí, están invitados a París.
Gracias, Vanessa.
Está muy entretenido.
Cuídate.
Gracias a ustedes.
Nos estamos viendo. Gracias.
Nos vemos.
Bueno, es una entrevista bastante interesante. Creo que ahorita ya también tenemos que correr con nuestra siguiente entrevistada. Nos vamos con el segmento Agente de Cambio. Controles, controles, por favor. Gente, gente.
Agente de Cambio.
Une 44 de la tarde y estamos con el segmento Agente de Cambio. Gente, no se olviden de seguir a Estoy Verde por Facebook, Radio Estoy Verde, y por Twitter, arroba Radio Estoy Verde. Hoy día, ¿a quién tenemos, mi querido Hernán?
Hoy día tenemos a Patricia Lata, que es asistente del proyecto Lima Cómo Vamos. Lima Cómo Vamos, ¿qué es? Es una iniciativa de una serie de organizaciones, universidades, para analizar las perspectivas de desarrollo de la ciudad. Entonces, tenemos a Patti en línea. Hola, Patti.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo
Buenas
estás,
tardes, Patti? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Muchas gracias por estar con nosotros ahora en Estoy Verde y queremos preguntarte, cuéntanos un poquito sobre el informe
el quinto informe que ha salido.
Así es. ¿De qué se trata?
Sí, nosotros desde Lima Cómo Vamos realizamos todos los años dos tipos de informes. Uno es netamente de percepción, porque es necesario conocer cuál es la opinión de la ciudadanía y cómo vive la ciudad y cuáles cree que son los problemas que tiene. Claro. Y por otro lado, un informe de indicadores ya duros, que más allá de sentir si la calidad del aire está bien o mal, cuáles deben ser las prioridades y demás, nos permite saber datos concretos de cuánto es que estamos, cómo vamos en áreas verdes, en residuos sólidos, en transporte y también otros temas, ¿no? Uno de los temas que nosotros le damos bastante fuerza es el de ambiente, y que es el último que acabamos de lanzar ahora, ¿no? Y bueno, todos estos informes nosotros los lanzamos cada año, cosa que hacemos una medición periódica y podemos ver los cambios en el tiempo, ¿no? Que justamente me parece que es lo más importante, ¿no? Ver qué cosa es lo que está mejorando y empeorando más allá del estado actual de por sí.
Claro, definitivamente. Y más o menos, ¿qué cambios significativos han visto del anterior informe a este en cuestiones de contaminación?
Bueno, para... De por sí, de un año a otro no suele haber cambios tan bruscos. Uh-huh. Quizás en el tema de agua sí ha habido un poco, pero lo que sí hay algunas tendencias, y este año sí tenemos algunos datos nuevos que justamente han salido recién a fines del año pasado, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos cuáles son las emisiones de Lima Metropolitana, que no se tenía la data actualizada, y de esto mismo también es que ha salido que el sector transporte es el principal la principal fuente de emisiones en la ciudad, ¿no? El responsable, claro, del 36%, que es muchísimo, es altísimo.
Sí.
Eso nos da pues una claridad de a dónde deberíamos de estar enfocando las políticas de la ciudad si queremos trabajar temas de mitigación, ¿no? Por ejemplo. Pero también abarca como el tema ambiental es interdisciplinario, ¿no? Y abarca muchísimos más temas. Mejorar el transporte y el ambiente en general también va a permitir la mejora de la calidad de vida de las personas de por sí, ¿no? El tema de salud es clarísimo en el sector transporte.
Qué interesante, Patti. Quería preguntarte sobre el tema de las áreas verdes. Creo que hay un tema muy interesante e importante en Lima. Es el tema de la distinta cobertura vegetal que hay por distrito. Cuéntanos, más o menos, ¿cuáles son los distritos que cumplen con algún tipo de avance en el tema de áreas verdes? ¿Cuáles son los que tienen más áreas verdes en Lima?
Claro, en el tema de áreas verdes es muy interesante cómo nosotros evaluamos las áreas verdes. No nosotros, me refiero a Lima Cómo Vamos, sino a la ciudadanía en general. Uh-huh. Es que también le damos mucha importancia a los parques y las áreas de por sí, pero también es necesario que estas evaluaciones nosotros vayamos un poco más allá y no veamos solamente la existencia, sino la calidad y la utilidad y la pertinencia en la ciudad, ¿no? Sabemos de que el promedio por habitante en Lima es 3.7 metros cuadrados, que es relativamente bajo para una ciudad, pero también tenemos que tomar en cuenta que somos una ciudad ubicada en el desierto y entonces tenemos que ver qué tipo de áreas verdes son las pertinentes para nuestra ciudad. Y justamente yendo más a la pregunta de Hernán, uh-huh. como Lima está dividida en distritos, también hay una diferencia en que hay distritos grandísimos en extensión y otros chiquitos, pero también ese distrito grande no necesariamente tiene mucha población. Entonces, por ejemplo, algunos de los que tienen una gran extensión de áreas verdes, como por ejemplo San Juan del Lurigancho, que tiene 2 millones y un poquito más, cuando hablamos de áreas de metros cuadrados por habitante, la cifra es bajísima, es 1.1.
Sí, bueno, nos cortó la conexión, creo.
Tenemos algunos problemas técnicos, pero sin duda ahí Patty nos está explicando sobre el tema de áreas verdes, ¿no?
Y vamos a tratar de volver a conectarnos, pero sí es bastante interesante hablando de los distritos más poblados y los menos poblados, porque también se siente, ¿no? A veces desde las municipalidades, de los ciudadanos mismos, esta gran diferencia, porque generalmente los, no sé, las áreas verdes más cuidadas y todo suelen estar en los distritos más
con mayor centrales,
dinero. Yo no quería decirlo, pero distritos como San Isidro, como San Borja, donde podemos ver estos grandes espacios, ¿no? Bastante cuidados. Es complejo también.
Sí, es complejo analizar, y por ejemplo, uno de los distritos es con mayor metros cuadrados por persona es Punta Hermosa, ¿no? Aló, Patty.
Hola, sí, volvemos. Ya volví.
Sí, justo sí, estamos hablando de cada caso. Estamos viendo, por ejemplo, el caso de Punta Hermosa, que tiene 27.7 metros cuadrados por persona, ¿no?
Claro, y que es un distrito de balneario, ¿no?
Claro.
Y ahí también quedaba dentro del que visita estos balnearios en verano para también saber cómo cubren esas áreas verdes sus necesidades, ¿no? Entonces, en el tema de áreas verdes es necesario tomar en cuenta el tipo de área verde, es decir, sembrar pastos en Lima tiene mucho sentido.
Claro.
La calidad de estos espacios, es decir, porque también hay entra la metodología de qué cosa estamos considerando como área verde, ¿no? Estamos considerando áreas verdes, parques y demás, pero también algunos distritos, y acá hemos hecho la separación también en el informe para que se pueda ver a mayor detalle, es que se están considerando también las bermas, ¿no? Y uno no pasa, o sea, uno no va a sentarse en la berma que está en medio de la avenida. O sea, ese no es un espacio, es un espacio público, pero no es un espacio que uno utiliza, ¿no? Simplemente
claro,
es el que está ahí de adorno, ¿no? Entonces, ¿cuál es la utilidad de esa área verde? ¿Cuál es la utilidad que le estamos dando a ese espacio público? ¿Cómo podemos distribuirlo mejor y cómo podemos hacerlo más sutil para nosotros en general, ¿no?
Claro, porque
simplemente
definitivamente se tiene el caso últimamente de
tema de la distribución en la distribución de los distritos. Me parece importante, y que es algo que nosotros ya habíamos detectado desde el año pasado también en las encuestas, es que hay una gran desigualdad, entre comillas, ambiental, es decir, hay distritos que tienen mejores áreas verdes, mejor calidad del aire, mejor el servicio de agua potable, mientras que otros no, y esto está ligado a otro tipo de problemas, que ya va a la distribución, a cómo se relacionan las municipalidades,
claro,
a los niveles socioeconómicos y demás, ¿no? Pero que finalmente terminan afectando mucho más a las personas más vulnerables.
Bueno, Patty, qué interesantes datos, pero me gustaría profundizar en uno, que es el tema de los residuos sólidos, que también es otro tema importante en Lima. ¿Cuántas toneladas diarias de residuos domiciliarios tiene Lima Metropolitana, más o menos?
Sí, nosotros tenemos que por persona se generan 65 kilogramos al día, pero esto va aumentando. Entonces, 1.500 y un poquito más toneladas diarias, que es muchísimo cuando vemos cómo están conformados estos residuos, ¿no? La mitad son residuos orgánicos. Es decir, ni siquiera deberían ser residuos, sino que deberían de ser utilizados eficientemente, ¿no?
Claro.
O sea, implementar algún programa de compostaje o algo que nos permita, pues, o sea, simplemente teniendo una buena gestión de los residuos orgánicos, reducimos la basura de la ciudad a la mitad. O sea, es alucinante la cifra, ¿no? De qué tan mal tenemos nuestra gestión de residuos. El 25% también son inorgánicos.
reaprovechables, ¿no? El plástico, todas esas cosas que ya sabemos, y el 22 sí, inorgánicos que no tienen un valor de reuso. Entonces, por sí la basura que no, que termina siendo basura en la ciudad, que debería terminar siendo basura en la ciudad, por decirlo de alguna manera, no debería ser tan alta como la que nosotros tenemos, pero es porque no tenemos un sistema eficiente, ¿no? Si bien todavía hay municipios que implementan programas de segregación en la fuente y de reciclaje.
Claro, igual no es suficiente.
Un municipio que implemente ese programa en la totalidad, ¿no? Y están enfocados mucho a la segregación de papel, de botellas, de plásticos, de latas, de Tetra Pak y demás, que es bueno incentivar esto, pero también, bueno, si la mitad de la basura son orgánicos, también es algo a lo que podríamos mirar más y echarle un mejor ojo, ¿no? Porque finalmente, si se gestiona eficientemente, puede servir finalmente eso para también mejorar las áreas verdes, porque tenemos mejor compost y demás, ¿no? O sea, pues, la misma municipalidad puede aprovechar eso para reinvertirlo en la ciudad.
Claro, definitivamente. Y ya para terminar, ¿hay alguna relación entre los distritos que no tienen un tan buen manejo de sus residuos con los distritos que tampoco cuentan con gran cantidad de áreas verdes?
Sí, esas cosas están muy ligadas, sobre todo porque a pesar de que tenemos los municipios distritales y el municipio metropolitano, es muy difícil la coordinación. Altos de las personas más pudientes, por decirlo de alguna manera, no terminan siendo compartidos con otros distritos. Entonces, justamente donde viven las personas más pobres, que no terminan de pagar todos sus arbitrios, la municipalidad no cuenta con el financiamiento suficiente para poder mejorar sus áreas verdes, para tener un mejor sistema de recolección de residuos sólidos, menos de reciclaje, claro. Ni de mejora de las veredas, ni de implementar ciclovías, ni nada, ¿no? O sea, es un problema que va encadenado. Con la desigualdad que tenemos en la ciudad, ¿no? Entonces es bueno siempre tener un ojo en esto de que el tema ambiental está muy ligado a todos los otros temas de la ciudad y viceversa, ¿no? Para mejorar la movilidad, la salud, la recreación, la cultura, la educación en la ciudad, tenemos que también mejorar el tema ambiental en Lima.
Claro, definitivamente. Bueno, Patricia, muchas gracias por esta entrevista. Ya se nos ha ido el tiempo, pero rapidísimo. Y definitivamente nos seguiremos comunicando para seguir viendo los demás informes que saque Lima, cómo vamos, y también para profundizar más en este, ¿no? ¿Aló?
Muchas gracias, Pati, y nos estamos viendo pronto.
Bueno, chao.
Nos vemos.
Chao, muchas gracias. Y bueno, gente, en estos últimos 3 minutos que nos quedan, nos podemos ir con un par de eventitos para la agenda verde.
Y ahora, Agenda Verde.
Bueno, no tenemos casi nada de tiempo, así que unos dos.
Lo más importante, Steffi, ¿qué estamos celebrando esta semana?
¿Qué estamos celebrando esta semana?
Esta semana estamos celebrando la Semana de Educación Ambiental.
¡Bravo!
¡Bravo, yeah! Entonces...
¡Ay, ahí qué está. Lindo!
Gracias.
Así que en el marco de esta semana hay una serie de actividades que se están viniendo del Ministerio de Medio Ambiente. Una de ellas es Ventanilla, que está de feria. Nos están invitando la Municipalidad de Ventanilla junto con el MINAM a participar de la primera Feria Ambiental, Cultura Ambiental y Ciudadana en Ventanilla. Van a haber stands informativos, juegos, premios, harta diversión. Así que va a ser este viernes 30 de octubre a las 9 de la mañana en la Plaza de Armas de Ventanilla.
No se lo pierdan. Y también una noticia muy importante que todos debemos estar pendientes.
Exacto. Ante la coyuntura ahora del fenómeno del Niño, hoy se realizará el simulacro ante lluvias. Va a ser un simulacro nocturno de prevención ante el impacto del fenómeno del Niño.
¿A qué hora, Tefi? ¿A qué hora va a ser eso?
Va a ser a las 8 de la noche y se está convocando a todas las personas que vivan en los departamentos declarados en estado de emergencia.
¿Cuáles son?
Entonces, ¿qué va a ser en las regiones de Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y El Callao? Así que bueno, los invitamos todos, gente, hay que tomar conciencia siempre para prevenir desastres, ¿no?
Sí.
Para saber de cómo estar preparados.
Participación activa de todos, instituciones, instancias del sector privado y la sociedad en general.
Exacto, así que bueno, eso fue todo el tiempo que teníamos hoy, gente. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el siguiente martes de 1 a 2 de la tarde en Estoy Verde.
Gracias, chau.